Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Reload. Volvemos con el podcast aquí hoy en Petit Comité, porque solo estamos Pep, Víctor y yo. ¿Qué tal, chicos?
Muy bien. A ver qué tal este 2015.
Víctor, ¿cómo va por Madrid?
Pues bien, bien. Mucha contaminación, así que perfecto.
¿Cómo? ¿Y qué pasa con la contaminación, tío?
Nada, está bien. Cuando llueve, cae como a nivel de la cara, digamos. Es muy difícil respirar, está bien.
Estás, podríamos decir, que viviendo al límite en Madrid.
Sí. Un poco survival, la verdad.
Y como, pues entonces, como no sabemos si vamos a pasar de 2015, pues nos tocará hablar un poquito de los juegos que vienen este año. Hoy es un programa especial de los más esperados de 2015. Vamos a ir nombrando juegos cada uno para que también vosotros tengáis en el radar los que más nos interesan. Y luego, al final, pues también daremos deseos. Ya más a nivel industria, a nivel de diseño, a nivel de tendencias que queremos ver también durante este año. No sé si queréis seguir algún orden en particular. Yo veo que Pep ya tiene apuntados bastantes juegos. Yo iré improvisando un poquito sobre la marcha. ¿Tú, Víctor, tienes ya tus candidatos en mente o
sí, lo que salga? Sí, la verdad es que sí, yo ya los tengo.
Ostras, tú, estáis todos muy preparados, ¿eh?
¿Los tenemos? ¿Tú no los tienes?
Los tengo algunos por lógica. Por ejemplo, pues va, empiezo yo, si os parece. Voy a decir que Uncharted 4 es uno de los juegos que sin duda más espero por los motivos más obvios del universo, ¿no? Porque confirmará la nueva generación ya, digamos, los Uncharted para mí en Play 3 marcaban un poco el tope, ¿no? Y los demás los imitaban. Y creo que Uncharted 4 servirá para eso, para subir el listón en esta nueva generación. Y además, las ideas que vimos en el tráiler, los detallitos, bueno, el gameplay ese que enseñaron en la Sony Experience, fue la PlayStation Experience. Pues no sé, me tiene muy ilusionado. Y a pesar de que sé que la historia pues va a ser un poquito también lo de siempre. Me divierte, me parece que a nivel de diseño está francamente bien y que gráficamente, pues eso, será un hito. No sé si vosotros también estáis ilusionados con Uncharted o lo miráis con un poco de escepticismo.
No, yo desde luego, yo estoy ilusionadísimo. A mí me gustó hasta el 3, Xavi. Tú tienes el mérito añadido de que le tienes ganas al 4 a pesar de que no te entusiasmó el 3.
No es que no me entusiasme, es que es horrible, vaya.
No digas eso, pobre
sí,
Uncharted.
Es terrible.
Pero aquí vuelven, o sea, yo tengo ganas de ver cómo vuelven a coger la franquicia Druckmann y el coleguita. Nunca me acuerdo de su nombre, pobre. Pero vaya, los que venían de hacer The Last of Us, aunque ya participaron en Uncharted 2, y que, bueno, han estado hablando estos últimos días. Hemos visto entrevistas por ahí donde intentaban, pues, calmar los ánimos con aquellos que decían que iban a darle un tono más oscuro, por decirlo de alguna manera, a Uncharted. Ellos han dicho que para nada, que seguirá siendo Nathan Drake, seguirá siendo aventurillas más ligeras que otra cosa, y yo creo que todo el mundo quiere eso, ¿no? Que la gente quiera Uncharted como concepto de juego, ya no solo como saga o como icono de PlayStation, sino juegos tipo Uncharted, y qué mejor que Uncharted para satisfacer esas ganas.
Uncharted es un poco el Mario de Sony, ¿eh? El juego
sí,
que...
desde luego, vaya. Le ha tocado la lotería con Naughty Dog, lo sabe Dios.
¿Tú, Víctor, qué tal con Uncharted?
Pues la verdad es que le tengo muchísimas ganas.
También está entonces en tu quiniela. Lo tenías ya apuntado.
No lo tenía apuntado.
Hostia.
Porque supuse que lo dirías tú.
Ya, yo he hecho lo mismo también.
Pero sí que es verdad que, joder, apetece Uncharted. Es un tipo de juego que Uncharted, sin duda, es el máximo representante, no sé. Y a mí me gustan mucho estos juegos, ya lo hemos hablado, estos juegos así como de pasártelos y ya.
Sí,
y no he encontrado ninguno como Uncharted hasta el momento.
Además,
entonces, el cuadro...
Uncharted vendría a ser un poco la comedia de aventuras original y bien hecha, ¿no? Es el género este que se ha inventado el Sopas, que este año 2014 pues ha sido el año de la comedia de aventuras. Uncharted es como el comedia de aventuras bien, ¿no? ¿No?
Sí, el padrino de las comedias de aventuras.
Víctor, ahora te toca a ti, que sé que vas a decir Assassin's Creed Victory.
Perdona, Xavi, se llama Bruce Straley, el amiguete de Neil Druckmann, pobre, que siempre me lo dejo.
Yo voy a decir el Witcher 3, por que tenga representación en esta mesa. porque le tengo muchísimas ganas, la verdad. Y jugar a Dragon Age, por ejemplo, solo me ha dado más ganas de jugar al Witcher 3.
Aquí el Pep va a introducir un concepto. Pep, ¿quieres introducirlo ya?
No, lo guardo para más adelante.
¿Seguro? ¿No quieres desarrollarlo un poco? Oye,
mezclamos así, mezclamos. Bueno, pues yo que no quiero chafarle a Víctor lo de Witcher, que termine.
Termina, Víctor, luego yo apoyaré el concepto de Pep.
No, nada, que me apetece este tipo de juego de rol expansivo, digamos, de un poco de atrapado, vaya, de meterme y estar. Sí, de un poco de juego de atrapado, de estar ahí horas y horas y horas. O sea, tengo muchas ganas. Y pinta de lujo. Cada vez que cuanto más lo veo, más me gusta, la verdad.
Han sacado un trailer hace poco bastante horrible con la historia ahí, como de dibujos, no sé.
¿Pero sigues con tu plan de montarte un PC, Víctor?
En principio, sí.
¿Con tus propias manos?
De salir yo a cazar el procesador. y todo el show.
Oye, tengo un PC que darte. Ya cuando nos veamos te lo doy.
Pues mira, mejor.
Eso está muy bien.
¿Pero vale el Witcher o no? ¿Irá el Witcher en ese PC? Si no, no lo quiero.
Irá regular, ya te lo digo.
Pues yo al Witcher le tengo ganas, ¿eh? Tampoco quiero decir que no lo vaya a probar, porque a la que pueda saltaré a por él, pero más por curiosidad y por ver cómo de bestia es a nivel técnico, cómo de grande. Pero es que Witcher 2 no me gustó especialmente, y aunque creo que el 3 tiene ideas que lo pueden hacer mejor que el 2, también tiene conceptos que me parecen potencialmente peligrosos. Y que desde luego a mí Dragon Age me ha producido el efecto contrario. O sea, me ha quitado ganas del pa' aquí pa' allá. Que voy a... Si me permitís, introduciría el concepto. Esa es mi petición, mi deseo para la industria en 2015. Que es huir de un concepto que antes he decidido bautizar como pozo de horas. O sea, el pa' aquí pa' allá sería el máximo exponente, y es algo sobre lo que aquí ya hemos comentado varias veces. Pero creo que los juegos han aceptado, y entre todos hemos hecho que así pueda ser, que con entretener es suficiente, ¿no? Y el pasar el rato, jugar de forma pasiva, sea suficiente. Y a mí 2014 me ha hecho el catacroker, como diría el Puy, y yo que antes podía llegar a tolerar esto, ahora ya no estoy dispuesto a perder más tiempo con
esto. Tú dices esto,
cosas.
Pero te vas a acabar enganchando a...
No, si el Dragon Age lo he dejado, o sea, me he sorprendido a mí mismo, ¿eh? Entre otras cosas porque no tengo el mando de la Play 4, esa es otra batallita, pero llevo dos semanas largas sin mando de Play 4 y no lo he echado de menos para nada. Pero bueno, total, que el Dragon Age lo dejé de forma fulminante, ¿eh? Fue en plan, vale, eso es lo que tengo que hacer ahora, pues no me apetece y dejo el juego aquí.
Pero vas a volver, eso lo sabéis.
No, te juro, sí, que sí, no. Bueno, igual... Nunca se sabe, ¿no? Con la escasez de juegos uno puede recaer, pero creo que no. Y es por eso, porque no me apetece perder el tiempo. Y es un juego hinchado, el Dragon Age, como tantísimos otros, pues la escuela de Ubisoft y compañía, que han malinterpretado el sandbox, creo yo, que han ido a hacer un juego con los números, a hacer un mapa enorme, a tirarle iconos para taparlo. Y bueno, pues claro, si tienes tanto mapa y tantos iconos, lo más probable es que lo que representan, es decir, el diseño de las misiones y los objetivos, pues sea clónico, repetitivo y en general una mierda.
Yo, los que me conocéis, ya sabéis que yo desde que tengo uso de razón ya soy un poco del concepto pozo de horas, digamos. Yo ya lo había abrazado y lo negaba. Pero yo soy mucho más extremo, es decir, a mí los juegos que me... Estoy media hora jugando algo que me supone el click mental de estás perdiendo el tiempo, Xavi, ya los abandono. Entonces, bueno, supongo que va a géneros, pero desde luego yo el Witcher 3 le tengo ganas, por curiosidad, supongo. Lo voy a probar, pero ya sé que a las 2 horas lo voy a dejar. Pero bueno, eso es más cosa mía que...
También os digo que creo que se puede hacer bien, ¿eh? Que no doy por perdido el Witcher, ni mucho menos. Y creo que el pa'quí pa' allá de Skyrim o de GTA V, evidentemente es un buen pa'quí pa' allá.
Yo te decía antes que para mí el buen pa'quí pa' allá era el Far Cry. O sea, el Far Cry, curiosamente, no me aburre.
A mí está el límite. A mí Far Cry 4 me ha acabado cansando. Pero bueno, entiendo lo que hace bien y no es que me dejen de gustar los sandbox, ni muchísimo menos. Pero sí que soy más exigente. Le pido cosas que solo hacen esos tres. Luego, Red Dead Redemption, Skyrim y GTA V.
Para mí luego lo que me pasa con los juegos de mundo abierto de este tipo es que tengo la sensación de estar caminando en un decorado de película yo solo. O sea, un single player de 70 horas me jode A, saber que lo que veo es mentira, o sea, que la gente que está detrás es una IA, que haga yo lo que haga, va a responder de la misma forma y que no tengo ningún tipo de control ni efecto sobre el mundo, eso me quita totalmente de la experiencia, no me identifico, digamos, no me lo paso bien. Y luego que, no sé, me siento raro sin multijugador, sin feedback, sin poder explicarle a la gente lo que estoy haciendo, no sé, el hecho de jugar solo me parece ya algo raro. Que me parecen atractivos otros conceptos. El single player de toda la vida, de 70 horas, con NPCs y tal, me parece un concepto de diseño totalmente fuera de mercado. Y por eso mismo tampoco lo voy a... No me gustan este tipo de juegos, vaya. Víctor, te hemos machacado un poco el juego, pero no es culpa del Witcher, es más culpa del concepto pozo de horas. ¿Tú?
Preparados, porque todos los juegos, los 5 que he cogido, son un pozo de horas... Absoluto, vaya.
Pero hay pozos de horas positivos, ¿eh?
Sí. Yo también, o sea, sé lo que decir, vaya.
O sea, yo creo que la clave del pozo de horas es, o la clave para no caer en el pozo de horas, es separar bien lo obligatorio de lo opcional, que creo que es algo que Dragon Age hace especialmente mal.
Bueno, Far Cry 4 lo hace muy bien, esto.
Y que, bueno, sí, oye, Far Cry 4... Bueno, de aquella manera, lo hace mejor el 3, en mi opinión. Pero bueno,
es que el
3
es mejor que el 4.
Pero yo, pensando en lo que vendrá 2015, por ejemplo, tengo muchas ganas a Batman Arkham Knight, que creo que siendo también mundo abierto y tal, creo que será menos pozo de horas que The Witcher.
¿Este es tu primer juego?
O Mass Effect. No, los estoy diciendo...
No te disperses, di tu juego, va, te toca.
Pues...
Una lista un poco poser, ¿eh? Te veo por aquí, Pep.
Poser no.
Sí. Mira, oye, Víctor, se ha hecho una lista bastante poser el Pep.
Ya imagino.
Mira, pues para empezar...
Puto indie este.
Voy a decir el menos indie, tal vez. Que sería Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain.
Ese lo tenía yo también.
Kojima es que es demasiado. Bueno, ya no voy a decir ni bueno, pero sí demasiado Kojima, tío. Yo quiero que me sorprendan. O sea, el no saber por dónde te va a salir un juego es algo que he hecho tan de menos. Estoy hasta los cojones de calar los juegos. Y es en parte es mi trabajo, pero ver un tráiler y saber ya todo lo que va a suceder, que es lo que pasa con el 90% de los juegos. Pues me aburre. Y sale Kojima y te dice, oye, si te pones el juego en fácil, te voy a poner un gorro de gallina, que lo sepas, y que ese gorro de gallina sea fotorrealista, en plan next gen extrema. No sé, yo tengo muchas ganas de ver qué coño pasa con The Phantom Pain, entre otras cosas porque hemos visto poquísimo del juego. O sea, estuvo un año enseñando Ground Zeroes, que es literalmente es un escenario que se recorre en 5 minutos, y de Phantom Pain no hemos visto mucho más.
No, siempre tenía lo mismo, la verdad.
Claro, cinemática, paranoias, pero de juego hemos visto el desierto ese, creo que es de Afganistán, y la selva, donde escalabas, y punto, nada más. Y tiene que ser, si no un pozo de horas, sí un juego lo bastante grande como para poder acabar siéndolo. O sea que no sé qué coño va a hacer Kojima aquí, no sé ni si va a salir en 2015, que esa es otra, pero necesito este juego.
Es bueno, Kojima es bueno en realidad, ¿eh? O sea, y aunque lo haga mal, que a veces lo hace mal, yo creo que siempre está por detrás la genialidad esa suya y compensa. ¿Qué voy yo ahora o qué?
Sí.
¿O queréis debatir un poquito más sobre Metal Gear? ¿Quieres añadir algo, Víctor?
Yo lo tenía puesto en mi lista, la verdad, y creo que va a ser un pozo de horas serio. Vaya.
Fuerte.
Una cosa bastante... Quizás redefina el concepto pozo de horas. Yo creo que podemos estar ante un punto clave en los pozos de horas. Y sí que es verdad que, joder... Que una idea tan tonta como poner el juego en fácil dé para hablar de ello es serio ya. O sea, es de decir, vale, Kojima, guay.
Pues yo creo que, o sea, otra cosa no. Pero de Metal Gear puedes esperar que la historia esté ahí y esté definida y te marque un camino. El problema de los peores pozos de horas es que la historia, que debería ser el hilo conductor, es tan difusa, o sea, está tan al servicio de hacerte perder horas. Creo que Metal Gear no va a caer en eso.
Pues venga, va, me toca a mí. Y voy a hablar de No Man's Sky, que es un juego también que creo que bordea el peligro. Es un juego que está al borde de que puede salir mal o puede salir bien. Pero en general ya me merece la pena todo lo que sé de él, y creo que es una... No sé, es una genialidad, que se puede ir bien o puede ir mal, pero... Para los que no lo sepáis, juego que saldrá en Play 4 y en PC. ¿Sabéis que sabíais que saldría en PC?
Sí. Más tarde, seguramente, ¿no? No, no, sí. No lo han dejado claro, pero...
Y que, básicamente, es de ir pa' aquí para allá. Es un juego de explorar. Es el de. Este sí que redefine el concepto de ir pa' aquí para allá, Víctor.
Totalmente. Básicamente. Totalmente.
O sea, 2015 va a ser un año del concepto pa' aquí para allá dando vueltas por todos lados.
Yo, añadiendo un poquito más de información al concepto, a mí me gustan los pa' aquí para allá, en el que ir pa' aquí para allá o es el centro de la experiencia o tiene una justificación muy clara o es eminentemente divertido, ¿no? Ejemplos claros, Crackdown o el mismo Far Cry, que a mí me parece que siempre tienes alternativas y cosas chulas para interrumpir la rayada de ir de un sitio para otro y pasártelo bien o avanzar mientras haces cosas, etcétera. Pues el No Man's Sky es el ejemplo claro de esto. Lo que pasa es que tengo miedo de que en algún punto te aburras de hacer eso, ¿no? De que el juego simplemente, bueno, vale, descubres un planeta, ves que hay cuatro muñecos raros ahí grandes, ok, nada, es un paseíto, te vas al espacio, a otro planeta, y si haces esto 100 veces y todo el rato es lo mismo, pues, hostia, puede llegar a ser cansino. Entonces, me hace falta, y es un componente que yo creo que, bueno, no se ha desvelado, no está claro, ¿qué harán para que tú... Aunque el juego sea una experiencia relajada y la gracia del juego simplemente sea el vagar por ahí. ¿Cómo van a hacer que eso sea suficientemente interesante como para que le dediques, no sé, 30 horas, 40, 100 horas, ¿no? Pero en todo caso, visualmente es fantástico y el equipo que hay detrás es esperanzador. Así que ahí lo pongo en la lista.
A mí me llama mucho la atención el No Man's Sky por el mensaje que pueda tener, ¿eh? Y no hablo de guión, sino que el pa' aquí pa' allá, al final, lo que parece que te va a querer decir, bueno, hacer esa pequeña reflexión sobre lo pequeños que somos en el universo, ¿no? Y a mí me parece la forma más directa y explícita y efectiva, seguramente, de hacerlo. O sea, el que tengas que estar 40 horas viajando, no porque el juego esté mal, sino porque el objetivo está lejos, me parece interesante.
Sí, sí.
Y yo que 2014 fue un año muy del cosmos, por influencia de Puy.
Yo creo que como ejercicio intelectual, No Man's Sky, de reflexión y tal, No Man's Sky va a ser sublime, va a ser increíble. Aunque como juego luego no cuaje, que dudo que no cuaje, pero creo que simplemente como experiencia, como ejercicio, como reflexión es interesantísimo. Y ya justifica su compra y seguirlo y esperarlo. Pues bueno, sigamos con la lista. Víctor, tu turno.
Yo voy a decir el Bloodborne. El Bloodborne le tengo unas ganas muy serias, la verdad.
Tú te aficionaste tarde a la saga esta, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Y voy a meter en el paquete Dark Souls 2 en la Play 4, porque soy un miserable, en el fondo. Pero quiero jugarlo otra vez en la Play 4.
¿Qué va?
Sí, sí, sí. Esos dos. Aparte, como salen cerquita y tal, yo creo que ya será como el empacho de Souls ya para un par de años. Y venga, y que hagan. Y nada, sí, la verdad es que el Bloodborne le tengo muchas ganas. La última vez que jugué fue hace ya bastante. Y quiero ver, la verdad, cómo progresa ese acercamiento un poco más a la velocidad. Que no lo es tanto, en realidad. Pero bueno, tengo ganas de ver cómo se apañan.
Yo también tengo ganas, ¿eh? Yo cuando lo probé también me sorprendió, ya lo he dicho alguna vez, lo que se parece a los Dark Souls, a pesar de todo. Sí, estoy de acuerdo en que ese cambio de velocidad no se nota tanto como podría parecer. Pero sí que creo que al final, por pequeñísimo que sea, es un acercamiento al hack and slash, ¿no? Y yo creo que es... No sé hasta qué punto le puede venir bien al concepto de la saga, pero desde luego se acerca más a mis preferencias, con lo cual, pues eso me vale. Yo también le tengo ganas, ¿eh? No como para ponerlo en la lista, pero le voy a dar fuerte.
Yo os veré jugar. Y
además va a tener locuras también procedimentales y tal, ¿no? Podemos. Ahí puede haber una enganchada en plan Nuclear Throne buena.
Yo ahora volvamos a hacer un inciso sobre los deseos, si os parece, porque si vamos intercalando deseos con juegos. Mi deseo para 2015 es... yo espero un poquito más de los indies. 2014 creo que no ha sido un buen juego para los indies en general. Ha habido Nuclear Throne, Que, a ver, llamar a Blambeer Indie, pues, es indie, pero ya es un poco... Es decir, ya tiene cierta entidad, cierta experiencia, no venía de cero. Pero no sé, no como casi cada año había habido juegos muy impactantes. En los tops siempre había habido algún indie así como muy, muy relevante, ¿no? El Papers, Please, el año pasado, o sea, el 2013. En 2014, no. Y me sorprende que con la... las facilidades que está dando Steam para publicar ahí, que se publica cada castaña de la hostia, se esté tirando de tópicos, de géneros, de pixel art y de 3D cutrón. No sé, me hace falta un poquito más de originalidad ahí en todo, ¿eh? Visualmente, a nivel de diseño. No lo sé, supongo que también la crisis económica global ha hecho que no sea quizás tan fácil como antes, a lo mejor, emprender, pero... Me sorprende que haya tan pocas propuestas interesantes a nivel de diseño, ¿no? Que nos hayamos llevado tan pocas sorpresas. Y parece que 2015 pinta mejor que 2014 en ese sentido. Bueno, algunos de los juegos que veo, por ejemplo, de la lista de Pep.
Sí, yo creo que sí. Aunque también a mí en 2014 me ha dado un poco más de miedo el pensar que igual nos hemos perdido el indie bueno, ¿sabes?
Ya, a mí, o sea, me lo he pensado también, ¿eh?
En 2013, por ejemplo, destacaron muy claramente con Home, Stanley Parable y Papers, Please, pues que es lo que decías, tampoco había tanta morralla para taparlos, ¿no? Y en 2014, no sé, hombre, si uno es muy, 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 muy bueno a nivel Papers, Please, por decir uno, se acaba conociendo, ¿eh? No, creo que no le queda otra. Pero han pasado muchos de tapadillo, como ese Elisa que salió a finales de año y quien lo está probando ahora dice que es brutal. Pero yo también creo que ha sido un bache, no sé por qué razones. Bueno, de todo un poco, ¿eh? Porque mucha gente podría haber hecho que ahora no estuviéramos diciendo esto, ¿no? Imagínate que el Blow saca The Witness a tiempo. Seguramente ya no estaríamos diciendo esto porque tendríamos The Witness. Pero sí que es verdad que creo que en 2015 tiene que volver a contar algo interesante la comunidad independiente.
Y en ese... también que... O sea, que Steam... Que sea más fácil publicar en Steam, digamos, que hayan abierto las puertas, yo creo que tiene que ver. Vaya, es evidente. Es que la gente es muy mala, en realidad. No, tampoco. Quiero decir, indie no es igual a mejor. Lo hemos comprobado, vaya. La mayoría son mierdas como coco.
Sí, pero.
Ese es el problema, vaya.
Pero sí que puede ser. Sí que se pueden plantear propuestas más arriesgadas desde los indies, porque también tienen menos que perder.
Sí, o sea, yo en 2014 jugaba muchos juegos muy pequeñitos, muy, 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 muy pequeñitos, que me han parecido interesantísimos. Pero son juegos no comerciales, etcétera. Juegos comerciales y interesantes, no ha habido casi ninguno, la verdad. No, pero por eso, porque, joder, no sé, la gente ha visto que Steam es fácil, tal, no sé qué, y joder, a mí me deprime. Meterme en Steam ahora mismo, la verdad.
Sí, es terrible.
Es terrible.
Pero, y en ese sentido, yo también, entroncando, es otro deseo, pero va muy relacionado con eso. Los juegos cortos, o sea, no digo que todos los juegos tengan que ser cortos, pero sí que me gustaría ver en 2015 más juegos cortos. Juegos, no sé, si incluso si funcionan, que saquen rápidamente una segunda parte o episodios o DLCs o lo que sea, pero juegos de una hora, de dos horas o creo que puede funcionar. De hecho, incluso tipo Kentucky Route Zero o de ese estilo, que ya me parece bien porque los juegos sean cortos y que luego los vayan expandiendo poco a poco, que no hace falta que todo sea gigante y ultra grande, no sé.
A ver si ayuda un poco a todo eso. Y sería otro mini deseo para el año que viene, la realidad virtual, ¿no? A ver si te falta ese empujoncito a Oculus Rift, que parece que no se deciden a... Están perpetuando los prototipos, supongo que porque, no sé, creen que con los juegos no es suficiente, pero yo creo que tienen que llegar a la conclusión de que con los juegos, para empezar, sí que es suficiente, ¿no? Que ya vendrán luego otras aplicaciones que puedan contentar más a los de Facebook, pero que... El momento de meter la realidad virtual en los juegos, yo creo que es ahora. Si no, se nos va a pasar un poco la euforia.
Que no le pase como al Kinect.
Pero no va a pasar como al Kinect, tío. La idea y lo que ya existe es mejor de lo que jamás fue Kinect. Y creo que eso sí que sería un incentivo para otro tipo de juegos, otro tipo de experiencias y... No sé, creo que tiene que echar a rodar la realidad virtual ya. Por su propio bien y por el nuestro.
Bueno, Víctor. Creo... No, ¿te toca a ti, Pepo, o a Víctor?
Es
a Pepa.
¿Tú cuál has dicho el último, Víctor?
El Bloodborne.
Ah, es verdad. Pues mira, por sacarme ya un indie de encima, tengo unos cuantos apuntados, pero la verdad es que tampoco tengo muchas razones, digamos, bien pensadas para hablar tanto de ellos. Son más buenas vibraciones que me transmiten. Y tenía por aquí, por ejemplo, el Below, este juego de capibara para Xbox One. Me parece de exploración, así muy oscurillo también, con el personaje pequeñajo. Me parece muy, muy bonito ese juego y creo que va a ser una buena experiencia. Pero prefiero destacar Firewatch, que es, para mí igual, su tráiler fue una de las mayores sorpresas que me llevé en 2014. Me parece un juego exageradamente bonito. La premisa me fascina y la gente que hay detrás creo que es muy, muy buena.
La premisa a la gente.
Es el juego del guardabosques, por si lo habéis visto, con esa estética. Es en primera persona, pero las manos son muy reconocibles. Es una estética un poco romper Ralph, para entendernos.
Solo podemos hablar con una persona, ¿no? Creo.
Sí, tú estás ahí en tu caseta de guarda forestal en un bosque de Wyoming, creo que es, ahí en una zona boscosa de Estados Unidos. Y sí, por radio hablas con una compañera y se da a entender que hay algo raro por ahí, ¿no? Que te dice, en plan, no salgas de la caseta, no algo ha pasado en el bosque, pero no te metas. Y evidentemente, pues supongo que habrá que meterse para lo hondo y ver qué pasa. Espero que no sea paranormal.
Yo también, podría
ser otro deseo.
Este también para mí está en la lista de los más esperados. También estaba Firewatch, ¿eh?
Y no sé, creo que tiene todos los ingredientes para ser un buen juego. La puede liar, pero no es lo que me temo.
Yo, había un juego relativamente similar. Yo hice un vídeo de él, no me acuerdo ahora. Era así como en la nieve, ¿sabes?
El canadiense,
en Early Access, sí. Exacto. Que no tenía mala pinta. Estaba muy, 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 muy en fase inicial.
No, no lo veo. Dark algo, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. A ver, bueno, ya me saldrá, no sé. Ya.
Pero vaya, yo creo que tiene muchas cosas.
The Long Dark.
Que nos pueden interesar, ¿no? Que es un juego bonito, que es un juego hecho por gente que ha demostrado muchas cosas. Hay, no sé, está gente de Double Fine, gente que venía a diseñar el Mark of the Ninja, que ha trabajado en The Walking Dead. Creo que Camposanto es bastante dream team de lo indie ahora mismo.
Sí, sí. El Sopas también le gusta mucho este, ¿no? A mí, en cambio, el otro, el que has dicho, el Below, sí que me parece, ¿no?, lo peor del universo. Yo, el Super Time Force ya me pareció malísimo.
A mí me gustó mucho.
Y este... no, qué pereza. Además, me recuerda mucho al Bastion y al otro y al Transistor en cuanto a estética, que son dos juegos que quizás de lo que más odio ahora mismo en el mundo es José María Aznar y...
Va a hacer muchos amigos con el podcast de hoy, ¿eh?
Ya, pero ¿qué quieres que te diga?
No, sinceridad ante todo, desde luego. Yo también tengo mi pequeña gran cruzada con el Mordor y el Dragon Age, que me está haciendo ganar unas amistades. Pero es eso. La gente me defiende, vale, 2014 diciendo que ha habido Mordor y Dragon Age, macho.
Para eso está el Víctor ahora, para contentar a todo el mundo. Tú contentas a unos y a otros. Yo a los que les gusta el fútbol. Cada uno. Bueno, pues me toca a mí, ¿no?
Sí.
Me toca a mí. Yo estoy hoy poco indie en realidad, porque el siguiente que voy a decir va a ser Rainbow Six. Siegue, se llama, ¿verdad? Que me parece gráficamente increíble y a nivel de premisa divertidísimo. Además, ya sabéis que como ahora soy youtuber de éxito internacional, y eso es otro deseo que lo incluyo dentro de este juego, me hacen falta juegos multijugador divertidos de grabar, emitir y ver, ¿vale? Creo que no es tan difícil hacer eso, ¿no? Y muy pocos lo hacen bien, lo hacen... No sé, no es que muy pocos lo hagan bien, sino que muy pocos cuajan. Yo creo que este Rainbow Six sí que lo hará bien. O sea, será muy divertido ver una partida de Rainbow Six, será muy divertido jugar una partida y no sé, rondas cortas, gráficamente intenso, también de ritmo. Me parece una pasada. Y además lo pude probar. Víctor, lo jugamos tú y yo, que puede ser.
Sí, es muy bueno la verdad.
Y tú fuiste, además fuiste el héroe de la partida, creo que quedaste sí. Vivo ahí con... ¿Y te cargaste al desarrollador o te mató él o algo así al final?
Creo que me mató él en una partida y estábamos en el mismo equipo. Creo que como eso. Error sí. Me mató.
Pero increíble que puedas reventar el suelo, las paredes. Hay un juego indie que el otro día lo estábamos viendo, que es... Ahora os diremos el nombre.
¿Due Process, puede ser?
Sí. Sí, Due Process. Que tiene una premisa muy, muy similar, pero en indie, low poly, en indie, pero que es igualmente interesante y atractivo. Es decir, si no quieres darle tu dinero a Ubisoft, el Due Process hace el hecho, ¿eh? Con eso quiero remarcar que me interesa mucho el concepto del juego, ¿eh?
Yo iba a decir que me gusta Rainbow Six por cómo le saca provecho a la nueva generación, ¿no? Con las paredes destructibles y tal. Pero claro, es que realmente se puede hacer lo mismo con cuatro polígonos, sí, y una gráfica de mierda. Pero bueno,
y tú yo
creo que va a aportar lo que añade Rainbow Six a eso, ¿eh?
Y a mí me gustará ver también la diversidad de situaciones. Porque, por ejemplo, tú, creo que eras tú, no sé qué, decías, seguro que te ponen algún supermercado. A mí me gustaría. Me gustaría un asalto, por ejemplo, que no solo sean casas, que sea pues un supermercado, que sea... No sé, que vaya... Creo que los DLCs o las expansiones del juego pueden estar como muy bien. El Payday ya me gusta como concepto, pero creo que este es un poquito mejor.
Hombre, decían que iba a tener campaña y todo, lo cual... lo que me intriga es eso, ¿no? Si solo habrá que rescatar rehenes, porque lo decía Pinhead, ahí hay una inteligencia artificial de por medio que te la puede liar.
¿El rehén?
Sí.
Pero,
o si sabrán hacer situaciones o modos de juego en los cuales, por un lado, no haya rehenes, pero por el otro tampoco sea matar y ya está.
Sí.
Se puede hacer, desde luego, vaya.
Pero tiene todos los ingredientes para que acabe bien ese juego, la verdad. Luego pasa lo que pasa, pero... No sé, Víctor, ¿tú le tienes ganas o qué?
Sí, sí, la verdad es que sí. Me mola mucho... Me recuerda, o me quiere recordar, quizá porque me engaño yo a mí mismo, a SWAT. Que los SWAT me flipan la puta cabeza. Y como un SWAT multijugador... Si no era Leon, porque la verdad es que la demo esta que jugamos estaba muy, muy bien. Y ya sabemos cómo es esta gente, ¿no? Últimamente, que al final no tiene nada que ver el juego. Igual al final es un juego de carreras.
A lo mejor es el Due Process. Son el mismo juego.
Pero la verdad es que sí, joder, me mola mucho. Y sí que creo que... Eso, rehenes en supermercados y en colegios, mil cosas, vaya. Es un poco...
Suerte que no está Sopas hoy, ¿eh? Aquí.
Sí, sí, yo lo he visto peligrar el podcast durante un par de momentos, ¿eh? Con lo del supermercado.
Es un poco peliagudo, la verdad, hacerlo bien, pero la verdad es que yo creo que va a molar, la verdad. O que tiene al menos todas las papeletas para molar.
Joder, yo no he puesto ningún first person shooter en la lista y tengo ganas de que me vuelvan a apetecer first person shooters, ¿eh? Y creo que Rainbow Six se puede encargar de eso. O sea, yo hace tiempo que no juego Call of Duty, no le tengo especial ganas a Battlefield, pero joder, me gustaría tenerlas, ¿eh? Es un género que funciona conmigo y que me ha dado buenísimos momentos, y que alguien me reenganche a eso, pues se lo agradecería, desde luego.
Pues sigamos, chicas. Te toca a Víctor.
A mí. Voy a decir el Evolve, fíjate.
Mira. También lo tenía yo.
El Evolve. Le tengo muchas ganas, la verdad. No sé con quién lo hablaba ayer, que me jodió mucho no tener la One, porque me gustaría probar la beta, la verdad. A ver si sale ya en la Play.
Día y... 17, creo.
Sí, falta poquito. Yo creo que este va a estar guay, la verdad. Bueno, la última versión que jugué ya... Que estaría muy cerca de ser la final, vaya. Era cojonuda, la verdad. Y aunque creo que lo tiene muy, muy jodido para cuajar bien, yo creo que va a ser muy, muy, muy interesante. No creo que lo veamos como florecer entero nada más salir, vaya. Creo que va a ser el típico que va a haber que esperar unos meses hasta que se asiente una comunidad y demás. Pero creo que va a ser muy guay, vaya. O sea, a nivel de diseño me parece la hostia. Tiene ideas muy, 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 muy buenas. Y si lo gestionan guay, yo creo que va a ser muy buen juego.
¿Pero crees que lo van a gestionar guay?
Lo dudo.
Es que yo estoy exactamente igual que tú, ¿eh? Me fascina la premisa, pero creo que 2K no está sabiendo gestionar el interés por el juego de la mejor manera.
Yo creo que...
Y creo que precisamente porque requiere de una comunidad, es importante que se sepa crear esa comunidad.
Sí, sí. Por eso digo que no lo petará igual al principio, porque... Estoy seguro de que mucha gente buscará en él algo que no tiene, realmente. Porque lo están vendiendo como un juego muy de eSports, muy de... No sé, como un Duty un poco raro. Y no creo que ahí está el... O sea, no creo que la clave de Valve sea esa. El ser un juego competitivo para campeonatos. Creo que van por otro rollo y no creo que lo estén sabiendo comunicar muy bien. Pero bueno, ya, o sea, yo estoy encantado con el Evolve, la verdad.
Sí, sí, yo también. Yo cuando lo probé hace ya un año casi, me sorprendió eso, lo básico que era, en el sentido de que es una idea con un potencial cojonudo y que es sorprendente que no se le haya ocurrido a nadie antes, ¿no? Me lo decían los desarrolladores, yo decía, oye, pero esto no se ha hecho antes porque necesitábamos la potencia de las nuevas consolas y tal y cual, o... Y yo, no, que nosotros sepamos, hemos sido los primeros y cuesta creerlo, ¿no? Porque es un juego muy, muy directo en el sentido de que tiene cuatro cosas básicas que son muy fáciles de entender, hay que ponerse, pero son fáciles de entender y que es eso, tú, que es una idea que me sorprende que no se hubiera explotado antes.
¿A quién le toca ahora?
Supongo que a mí.
Venga, bueno, sí,
al Potter.
¿Tú vas a decir el Zelda, Víctor?
Lo tengo apuntado.
Es que me da miedo decirlo ahora después de lo del pa' aquí pa' allá, que es el Zelda más pa' aquí pa' allá de la historia, pero... Pues bueno, te lo dejo a ti. Yo voy a decir, para reconciliarme con los de BioWare, el Mass Effect. Le tengo muchísimas ganas a Mass Effect. La trilogía original me parece fabulosa, entre otras cosas porque, no sé, me llama más la ciencia ficción que la fantasía épica, desde luego, pero también creo que para el tipo de acción que suele diseñar BioWare, y aunque sé que mucha gente no piensa igual, yo creo que los disparos funcionan mejor que los espadazos. El combate de Dragon Age a mí se me hizo aburrido porque creo que ni requiere estrategia ni incita a usarla. Y entonces, para ir a saco, pues me divierte más el pegar tiros que el pegar unos espadazos tan aburridetes como estos. Creo que la nueva generación le puede venir muy bien a Mass Effect por lo que tiene de crear un universo y de telón de fondo y de lo contemplativo casi casi, esas reflexiones que salen solas, lo decíamos con No Man's Sky, ¿no? Cuando estás en un planeta y aterrizas y ves todo el cielo ahí, dices, joder, esto es un juego sobre estar en el espacio. Creo que le va a venir muy bien la Next Gen en ese sentido, si saben hacerlo, si saben cuidar bien la escala. Y ya digo, para mí es la trilogía original es una de las experiencias más, no más elaboradas desde luego, pero sí más gratificantes de los últimos años, y no me apetece que se pierda, para nada, quiero repetir. No sé, creo que soy el único, ¿no?, aquí que ha jugado a los Mass Effect.
Sí, o sea, a mí me gustaría, los tengo muy pendientes, pero ya me da un poco de pereza.
Igual, hombre, ya que estás, empieza con este, a ver si lo sabes montar bien. En principio está pensado para eso, ¿no? Han dicho que no habrá Shepard, que sucederá varios años después, con lo cual es un punto de aparte.
Un remake bueno, ¿eh? Un buen remake para Play 4, como nos gustaría, ¿eh?
Bueno, no estaría malote, la verdad.
Déjate de remakes.
Yo estoy muy a favor de los remakes, claro.
Dios, no, por favor.
Es una cosa que me apasiona. No sé.
¿Tienes alguno más en la lista?
No, pero podría, vaya. La mayoría de juegos que me interesan son remakes.
Víctor, introduce un concepto.
¿Yo?
¿No quieres ningún deseo, un concepto de... un deseo para 2015? Más remakes.
A ver, mi deseo de remakes es porque habitualmente son de juegos buenos. No se suele hacer... Se ha dado casos, ¿no?, de remakes de mierda, pero suelen ser juegos buenos, ¿no? De eficacia probada. Es como, vale, este moló en su época mucho y ahora le ponemos aquí una textura mejor y ya, y mola más. Y mi deseo para 2015 es que se hagan juegos mejores. Porque me jode, la verdad, esperar más el puto remake del Zelda de la 3DS que cualquier mierda que van a hacer ahora. Espero más el Zelda de la 3DS que el de la Wii U, la verdad. No,
pero eso es problema tuyo, tío.
Quizá porque no sé cómo va a ser el de la Wii U y lo último que enseñaron me dejó un poco frío y tal.
Había olvidado totalmente ese último vídeo, ¿eh?
Claro, es que fue un desastre. Entonces, o sea, me jode mucho que, sin duda, en el top 5 de lo que jugué el año pasado esté el GTA V. Me revienta, la verdad, porque ya es un juego pasado y deberíamos haberlo dejado atrás. Entonces mi deseo es ese, que se le ocurran un poco más y que hagan juegos un poco mejores. Porque no cuesta tanto. Eso es un poco mi... Todos, además, o sea, los indies, los comerciales, todo el mundo, todo Dios. me falta esa chispa. Que quizá el final de la generación es un buen momento para que surjan ese tipo de juegos. Pero me raya no ver nada un poquito más arriesgado. Y ha sido un año especialmente malo, es verdad, por... No sé, para mí el momento que definió mi 2014, que fue el momento de, por favor, dejad de hacer juegos durante un año y os lo pensáis, fue cuando estaba jugando The Crew y salió como... Bueno, aparte de que la historia de The Crew es para echarla a comer aparte, el momento en el que es como, vale, ya puedes explorar el mapa, ahora es mundo abierto. Y que sale como el mapa y empiezan a salir iconos. Muy Ubisoft. Estoy viendo que todo el mundo se está Ubisoftizando.
Totalmente.
Y me da un poco de miedo, la verdad. No miedo, pero pereza, la verdad. O sea, entiendo que haya gente que le mole. A mí me mola en cierta medida. Pero ya, o sea, es como basta.
Pero...
Dejar de hacer juegos de niveles y de hacer... recopilar cosas y movidas, pero no... Ya lo hablé, o sea, ya lo dije una vez, que estoy harto de subir putos niveles. No sé.
Sí, es terrible.
El Capitán Toad me ha gustado tantísimo porque es el todo lo contrario de lo que me ha dado el resto de juegos.
Ya ves, chaval.
Y ya está, o sea, es un juego que me relaja porque es como, vale, lugar seguro, aquí estoy en casa.
¿Y no crees, Víctor, que precisamente por eso deberíamos tenerle ganas al Zelda? ¿No crees que... Para mí lo que define Nintendo, y ha sido especialmente visible, coincido, en 2014, es que no sabe lo que es el relleno. Todo lo que hace, todo lo que mete en sus putos juegos, tiene sentido y es útil, y en este caso es divertido. Podría ser otra cosa, pero podría ser, yo qué sé, pues reflexivo o interesante. Pero en el caso de Nintendo, la marca es la diversión, ¿no?
Son maestros.
Sí, sí, pero yo creo que no harían el Zelda en un mundo abierto si no supieran... cómo hacerlo sin relleno y sin iconitos y sin mierdas. Yo por eso tengo ganas de hacer Zelda, en realidad.
Sí, sí, sí.
Porque quiero que me haga, pues eso, callarme la puta boca y decir, mira, no hace falta lo del pozo de horas, se puede hacer un juego así de grande y así de bien. Y yo diré, ole, tú. Y creo que lo puede hacer, ¿eh? Y creo que lo hará.
Yo, porque el Twilight Princess era un poco pozo de horas extremo.
Pero Nintendo está muy en forma, ¿no?
Sí. No. A mí
yo tengo ganas al Splatoon, por ejemplo. Que
yo también tengo un montón de ganas.
Putos calamares lanzando pintura de color rosa.
Ese le vuelve,
le tengo unas ganas
ese le vuelve bien, de algún modo, no sé. Bueno, pues me toca a mí. Voy a hablaros ahora de Super Hot. ¿Tú sabes cuál es este? ¿Lo tienes en mente, Víctor?
Joder, es la puta bomba del juego.
Me parece... Estoy viendo aquí vídeos ahora mismo en directo. Mola un montón, la verdad. Me olvido muy fácilmente de este juego. Se me va siempre de la cabeza. Pero es este en el que el tiempo solo se mueve, solo avanza, digamos, cuando tú te mueves, ¿no? Y es ese que enseñaron, creo que en el E3, con los personajes naranjas y todo como de colores muy blancos, como sin texturas el mundo, pero trabajado bien, con efectos de partículas guapos y tal. Y me parece que es una muy buena forma de presentar puzzles. O sea, al fin y al cabo será un juego de puzzles, seguramente. Pero la... no sé, bien, muy bien todo. Muy bien la estética, muy bien el planteamiento. Creo que será exclusivo de Xbox One, al principio, por lo menos. Y me gusta. De Xbox One también me interesa Quantum Break. Y así de indies, que tampoco lo he puesto ahora aquí, pero Hotline Miami 2 también es de los que más me interesan. Pero creo que Super Hot... tengo un punto más de curiosidad por Super Hot que por Hotline Miami 2, que va a ser la hostia. Pero no creo que nos sorprenda demasiado.
A ver cómo de largo y de complejo lo hacen, ¿no? Porque la demo o el prototipo que dio lugar después a todo esto acaba antes de que te puedas imaginar a dónde quiere llegar, ¿no? O sea, te introduce la mecánica y a la que te hace clic, se acaba aquello. Yo quiero ver hasta qué punto se recrea, pero también no tengo muchas ganas.
Sigamos, Víctor, te vuelve a tocar, ¿eh?
No
para la rueda, de los más deseados.
Pues voy a decir uno que ni siquiera sé si sale en 2015.
No quedan muchos, ¿no? Ya tampoco. No llevo la cuenta, pero son unos cuantos ya por barba.
Sí, yo voy a decir el Return to Obra Dinn, el nuevo de Lucas Pope. Sí. Que la demo esta que publicó me impactó muchísimo, la verdad. Y le tengo unas ganas espantosas. Es ansia, un poco de ansia mal, la verdad. Yo creo que va a ser muy guay este juego, la verdad.
Yo no llegué a probar la demo, O sea, la vi, pero no.
Yo no me la pasé.
No llegué a encontrar la parte esa de puzzle que tiene, ¿no? Que hay como. No viajes en el tiempo, pero sí como visiones de otros momentos o algo así. No.
Sí, o sea, cuando encuentras ciertos objetos, digamos que el tiempo vuelve atrás y ves como estática la escena en la que ese objeto está involucrado. Y bueno, y básicamente es moverte por un barco buscando, digamos, determinando qué miembros de la tripulación murieron asesinados, cuáles murieron ahogados, etcétera, etcétera. Y joder, o sea, yo no entendía muy bien la idea antes de jugarlo. Y me sorprende mucho lo rápido que me hizo click en cuanto lo vi. En cuanto vi cómo era, fue como, joder, esto es increíble. Y visualmente me parece precioso también, así que una maravilla.
Me suena un poco Ethan Carter, ¿eh? Lo que dices.
Puede ser parecido, sí. Aunque este tiene pinta de que no. O sea, tiene pinta de que se acaba cuando determinas la forma de morir de cada miembro de la tripulación. Entonces parece menos complejo, digamos, la historia. No menos compleja, pero menos una historia y más como eso, como una colección de viñetas que te hacen, digamos, imaginar cómo fue aquella. Me parece muy, muy brillante, la verdad.
A mí también me atrae un montón, ¿eh? Y artísticamente. Joder, está muy guay porque el tío es que lo está haciendo solo, ¿no? El Lucas Pope, además.
Sí.
El tío ha cogido lo que tiene y lo ha maximizado. Y joder, puta madre. Muy, muy bien. Estamos tirando palo indie, ¿eh? Últimamente, ahora en estas últimas recomendaciones, por cierto. Pep, te vuelve a tocar.
Creo que no me quedan ya, ¿eh?
¿Has dicho este?
Ah, no. Y mira que lo tenía apuntado como segundo. ¿Lo digo yo, Xavi?
Bueno, dilo, claro.
¿Te sumas?
Me sumo.
Yo quiero el Mirror's Edge, tío. Yo recuerdo el efecto bálsamo que tuvo el Mirror's Edge original, que estábamos un poco quemados. Yo creo que no tanto como ahora, pero el peligro era similar. Y Mirror's Edge fue un juego diferente, fue un juego más inteligente que los demás por cómo, no sé, cómo deconstruía los géneros y los diseños, ¿no? Y
artísticamente sigue siendo del futuro.
Sí, totalmente. Mira, un remake del Mirror's Edge con el nuevo no vendría mal.
Pero esto es lo que estaban diciendo. O sea,
es un reboot, ¿eh? No se llama Mirror's Edge 2. Hoy no sé dónde decía que llamaban Mirror's Edge 2. No, es un reboot de la saga.
¿Pero qué quiere decir que es un reboot de la saga?
Pues que básicamente es como si el 1 no hubiera existido. Que te volverán a presentar a Faith, que no tendrá en cuenta lo que pasó ahí. A mí no me parece mal, ¿eh?
No, porque el guión del primer Mirror's Edge, claro, el planteamiento era genial, pero la forma de resolverlo era patética.
Claro. Primero que el final te dejaba en un sitio que te la soplaba bastante, no se podía continuar a partir de ahí. Y segundo que es eso, ¿no? Fue una ocasión desaprovechada, con lo cual volvamos a eso, ¿no? Volvamos a hablar, y más ahora, de la vigilancia, de las libertades, y bueno, en cualquier caso eso me parece secundario, ¿eh? Pero sí que me gustó tantísimo Mirror's Edge. Es un juego que en cuanto lo terminé supe que no iba a olvidar, y ahora unos cuantos años después lo sigo recordando perfectamente. Y es eso, ¿no? Creo que necesitamos, es un poco uno de esos juegos que pueden hacer de salvador, que puede aparecer cada X tiempo y recordarnos cómo se le puede dar la vuelta a las cosas, cómo se puede transmitir con los videojuegos y cómo se puede aprovechar la tecnología y la estética incluso, ¿no? No sé, creo que toca un Mirror's Edge y que es otro de esos a los que la nueva generación, y en este caso el motor Frostbite 3, le puede venir bien.
Yo fue el primer análisis que hice en Eurogamer.es, Mirror's Edge, y además le casqué un 10, así que imagínate las ganas que le tengo.
No sé si la van a liar, ¿eh? También.
Podría liar.
Lo del sandbox, lo de... No sé qué van a hacer con las armas, porque hay esa discusión, ¿no? De si quitas las armas para centrar la atención en los aspectos más deseables del juego, si lo intentan hacer más mainstream. No sé si es si Electronic Arts está en el mejor momento para jugársela con Mirror's Edge. Creo que no, y por lo tanto creo que no lo va a hacer, pero tampoco creo que pueda salir mal un Mirror's Edge.
No, digamos, las bases de diseño están tan bien puestas que es muy difícil. pasa es que es eso, es ojalá aprovechen la oportunidad y cuenten también una historia chula, porque entonces ya es que puede ser la locura. O sea, puede ser el mejor juego del año.
Pero para mí es importante saber. Antes decía que Mirror's Edge jugaba con los géneros. Para mí es importante que se considere un plataformas. Uno distinto, sí, y especial, pero que no sea, no quiera ser ni un juego de aventuras, ni muchísimo menos un shooter. Que a la hora de diseñar niveles y de hacer la parte más clásica de un videojuego, sea consciente de que nos gustó por ser un plataformas. Y ser un plataformas distinto y rompedor, ¿eh? Pero un plataformas, un juego de saltar y aterrizar.
Sí, sí, sí. Pues ya estaríamos con la lista, ¿no? Víctor, ¿tienes alguno más?
No, la verdad. Hay muchos que espero con menos intensidad.
El nuevo Yoshi, por ejemplo.
¿Cuál?
El nuevo Yoshi, por ejemplo, ¿lo esperas o qué?
Sí, pero menos, la verdad. O sea, de Nintendo no espero mucho este año. Yeah. Espero el Yoshi, el Kirby también me interesa, el Mario Maker le tengo curiosidad, pero no. No sé, no me. Os lo dije cuando el direct, vaya, que yo quiero como un Mario ya, en plan. Joder, el puto Mario. El Mario Totem, ¿no? El bam, este es el Mario.
El que nos deben.
Ayer me puse un rato el Mario Galaxy 2 y es de.
Es
una de dos. O echarse a llorar o tirarse a la vía, ¿eh? Lo que cada uno decía, lo que más le apetecía, pero es de chalaos, sí, sí.
Sí, sí. Yo lo jugué hace poco, la verdad, como en octubre o noviembre. Y hostia puta, macho. Fue poner el juego y jugar como dos pantallas. Y pues mierda, esto es que es otro rollo, vaya, ¿no? O sea, cada pantalla es mejor que todos los otros juegos, entonces es un poco, a mí me abruma el 2, el 1 no tanto, pero el Galaxy 2 me abruma muchísimo.
Pues
y eso es lo que quiero, vaya, o un Metroid, total, no quiero mierda de experimentos del Pokémon y hostias, quiero el Mario y el Metroid y el Zelda y ya está. No.
¿El Star Fox y el Splatoon no, Víctor, o qué?
Sí, sí, pero.
A mí, yo pero confieso me. Que me da un miedo el Star Fox, chaval. Con lo que han contado hasta ahora de que en la pantalla ves la nave desde atrás y en el gamepad ves la cabina. Creo que el Miyamoto se va a hacer la picha un lío.
Va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien.
Pero. Yo creo que aquí el Miyamoto la lía. Y Dios me salve de criticar a este señor, ¿eh? Pero algún día tenía que fallar y creo que va a ser con Star Fox.
Eso fue con el Wii Music y ya.
Bueno, pero eso era.
¿Era
ni siquiera lo intentó. Creo que aquí sí que lo va a intentar y la valía. Ya digo, ojalá me equivoque, toquemos madera.
Víctor, mientras revisas las preguntitas, porque ¿sí? habrá sesión de preguntitas hoy, aprovechamos ahora que estábamos hablando de Nintendo también para comentar un poquito el Nintendo Direct, que realmente los anuncios de que podremos jugar a juegos de Wii en Wii U fue de lo más interesante, porque Mario Galaxy 2 lo podremos jugar ahora en Wii U por 10 euros, que no está nada mal. Poquita cosa más, la verdad, ¿no? El Xenoblade Chronicles, bueno, vimos algo de gameplay. Para los fans del género, pues supongo que estupendo. Y de los más esperados también, sin duda. Y luego experimentos de. Bueno, de estos pequeñitos, un montón. El Pokémon Shuffle, el juego este de Mario ahora, de la adaptación este juego de móvil, ¿cómo se llama?
Puzzles and Dragons.
No sé, ¿alguna conclusión sacáis de ahí?
Bueno, yo creo que va a ser un 2015 le toca a 3DS, ¿no? Lo dijimos, el 2013 había sido un año muy de 3DS con el A Link Between Worlds y demás. 2014 clarísimamente fue un año de Wii U. Y ahora, pues, aunque se lo van a repartir y el Zelda de Wii U, si sale realmente en 2015, que lo sigue dudando, pues bastante es. Pero creo que Nintendo va a centrarse en 3DS otra vez, ¿eh? Teniendo sobre todo la New 3DS. A mí me gusta el Fire Emblem nuevo. Me flipó el Awakening y creo que este puede estar muy bien. El Codename Steam a mí me gusta. Porque lo veo muy Valkyria Chronicles y lo hace Intelligent Systems. No creo que esa combinación pueda ser un mal juego. Y sí que es verdad que me da pereza la 3DS. New o vieja o la que quieras. No estoy yo para jugar a una consola de hace tantos años y que se veía tan viejuna, pero no sé, estamos al mes de enero, ¿eh? Y siempre toca hacer previsiones ahora cuando es un poco absurdo, porque al final con suerte conocemos una cuarta, una quinta, una décima parte de lo que va a salir. Creo que Nintendo es cortoplacista con los direct, y que bueno, para estos primeros meses del año, hasta mayo, lo que enseñó es no para tirar cohetes, pero sí suficiente.
Víctor, ¿cómo van esas preguntitas?
Ya las tengo aquí. Venga, va. Frente a mí.
Recordémosle a la gente que si quiere mandarnos una preguntita, ¿cómo lo puede hacer?
En ask.fm / a Night Games. Ahí está nuestro foro público de preguntas, que ahora mismo la mayoría son: ¿vuelve el podcast hoy? ¿Cuándo vuelve el podcast? Etcétera. La gente estaba muy ansiosa. Pero eso, que ahí hacéis cualquier pregunta entre signos de interrogación. Si no, no las leo. Y ya. Y es muy fácil, la verdad. No hace falta registrarse ni nada. Pueden ser anónimas y picantes, incluso. Y bueno, vamos a ver. Nos pregunta un anónimo. A día de hoy, mira, enlazando con lo de la 3DS que decía Pep, ¿a día de hoy recomendaríais una PS Vita o una 3DS? ¿Cómo está el tema de portátiles, Pep? A ti que te gustan mucho.
Yo tengo las dos y no recomendaría ninguna. Imagínate, no sé, yo creo que yo soy muy de jugar solo a portátiles si no me queda más remedio. Si estoy en casa, vaya, y tengo a mano una consola sobremesa, para allá que voy. Con lo cual, para trayectos y cuatro chorradas, es que me basta con el móvil, tío, de verdad.
Sí, igual.
No me aportan absolutamente nada las portátiles.
Hablando de portátiles, ¿no sé si habéis jugado a WoW Day?
No.
Uno de los que regalan este mes con el Plus.
No.
Es increíble este juego.
Mola mucho.
Es espectacular. Tío. Y yo creo que os va a gustar muchísimo. Es muy Super Crate Box.
Hostia.
Como muy simplito, pero muy, muy bien pensado. Y joder, yo lo tengo siempre al lado. Te da para partidas de 2 o 3 minutillos. Y es espectacular. Os lo recomiendo un montón.
Yo tengo un problema con la Vita, que es que no... Me parece súper, 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 súper incómoda de agarrar. Y no... No juego a la Vita porque no... O sea, los sticks y los botones no me gustan. Me duelen los dedos. No sé. Yo estoy esperando que saquen una Vita 2 con un puto DualShock ahí incrustado, tío. Porque es que esto no puedo, la verdad, me parece incomodísimo.
La verdad es que es un poco de coña la Vita. Y, joder, se han olvidado fuerte de Sony y de rebote, todos los demás también, del Gravity Rush 2. Que yo, o sea, lo metería sin duda en estos 5, pero es que no me acordaba de él. Supongo que lo han cancelado para Vita y saldrá para Play 4, porque es que no tiene sentido sacar juegos grandes para Vita.
No, pero a mí la Vita, ojo, yo creo que es una... Si no te pasa como a mí, que físicamente me resulta muy incómoda de agarrar, creo que es una consola que está guay, que si tienes el PlayStation Plus la aprovechas más o menos, que tiene buenos juegos, y la 3DS pues lo mismo. Pero yo no soy consumidor de portátiles por hábitos, supongo.
Bueno, si te pones a leer razones teóricas para tener las dos consolas, desde luego hay, pero es que a mí me dan pereza de mal. No puedo explicarlo más allá de eso. Responde tú, Víctor, que es el que es más de portátiles aquí, con diferencia.
Sí, yo juego muchísimo, la verdad, tanto a Vita como a 3DS. Y las dos están... Depende de lo que te guste, la verdad. Juego más a la 3DS porque, yo qué sé, está el Pokémon y está el Monster Hunter y juegos así que... Igual sí que tienes que tener un gusto muy específico para que te interesen. Pero, joder, en Vita estoy jugando muchísimos indies. Ya solo con el Plus, con lo que me nutro del Plus, digamos, me está rentando... Un montón, la verdad, no me puedo quejar. Y sí que la veo un poco más floja que la 3DS, porque no hay... No sé, en Vita estoy jugando a muchos juegos que o ya tenía en Steam o que están también en Play 4.
Es que es eso, es que encima va tarde, tío. Si saliera al mismo tiempo que en Steam, sí que tendría el valor añadido de pues eso, el de bolsillo, ¿no? Pero es que ponerte a jugar al Spelunky otra vez, por buenísimo que sea,
ya lo digo.
A mí no me compensa una consola para esto, tío.
No, sí, o sea... Que no compensa tanto. Yo creo que compensa más la 3DS, porque ahí hay juegos que son exclusivos y que
claro,
son muy potentes. Pero bueno, a mí las dos me parecen igual, la verdad. Yo soy muy de portátil últimamente, muy de jugar en el metro. Bueno, más preguntitas,
venga, sí.
Este viernes habrá podcast, vuelve el podcast. Hola, ¿hay podcast hoy? ¿Compensaría una Vita ahora? Bueno, esta es otra, un poco remake de la anterior. ¿Por qué Xavi no ha vuelto a escribir en el Night? Esta es una pregunta muy personal.
Porque no me dejáis.
Joder, que no te dejamos. Madre mía.
No, para ¿cuántas mails me mandasteis para que escribiese lo de los mejores del año?
Y eso ya no se hace por mail, se hace por el line.
Ya.
Estamos súper metidos ya en el line. En el line lo hablamos todo el rato.
Y te lo dijimos, ¿eh? No devuelvas ahora la bola.
Dijisteis nada.
¿Qué, tío? ¿Desde qué youtuber, Víctor? Míralo.
No, es que subidito. Bueno, otra preguntita. ¿Habéis jugado alguna la versión traducida de la primera temporada de Walking Dead? Yo ni no he jugado. He jugado un capítulo de Walking Dead.
Y yo lo juego en inglés.
Yo no he jugado tampoco, ¿no?
Pues no. No, esa es la respuesta. Y ya, es que no hay más preguntitas, la verdad.
Bueno, pues. Desde aquí,
la gente no ha preguntado.
Desde aquí le decimos, animamos a la gente a que nos manden más preguntitas en el Ask para el próximo podcast.
Hombre, ahora que saben que ya hemos vuelto, pueden gastar la preguntita en algo que no sea preguntar si volvemos. Con lo cual yo creo que se va a animar la cosa.
Esas las preguntas de ¿hay podcast este jueves o este viernes? No, yo creo que son ruido un poco. No las veo útiles, chicos. No,
pero sí, están bien, tío. Sí, sabemos que nos echan de menos, coño.
Sí, sí, el interés me gusta, digamos. Pero... O sea, no veo un... Al final, no veo una relación directa entre pregunta y podcast. Digamos que por más preguntas que haya, no va a haber más podcast. Entonces, si las preguntitas son más interesantes y más divertidas, mejor. Es un poco
tu reflexión.
Mi deseo para 2015.
Muy bien, pues nada, lo podemos dejar aquí, si os parece bien.
Yo añado una pregunta rápida, va. Hemos dicho juegos que conocíamos y ¿tenéis alguno que en plan, pues, o que podáis imaginar o que os gustaría que os sorprendiera? En plan, un juego que os gustaría ver en 2015, pero no se ha anunciado. Sea saga conocida o concepto nuevo.
Joder, Fight Night.
Eso no estaría malote, ¿eh?
Un Fight Night guapete, ahí con... Ya tienen el motor hecho para el UFC. Que pasen un poco de estas mandangas y se pongan en el boxeo, de verdad.
¿Tú, Pep?
Yo había pensado en... Molaría la idea de un juego así con una estética muy cuidada, ¿no? Unos gráficos evocadores sobre un niño y un monstruo así como... Podría ser una mezcla entre rata y pájaro. Y que, no sé, hubiera ahí sus aventurillas...
Ese podría... Suena interesante, ¿no? Este juego.
Sí, yo creo que hay un hueco ahí, que alguien, algún equipo japonés de Sony se podía encargar de darle forma a esa idea.
Estaría bastante bien, para Play 3 además.
Bueno, o para 4 ya, así que me da un poco igual. ¿Ya puestos?
Sí, este
lo sacan para 3 y hacen remake, o lo sacan ya directamente para 4.
Yo preferiría eso, la verdad. Que hicieran el juego para Play 3, para 2 incluso, y que luego me hicieran un buen remake. Que me estimulara muchísimo.
Un HD Collection.
Sí, sí. No estaría mal. Porque igual podría ser como una tercera parte, ¿no? Como que forme un tríptico con otros
claro,
dos juegos.
Coges un universo que ya tengas, ¿no? Y lo cierras un poco, mezclas los conceptos de ambos y... No sé, está feo, ¿no? Dejar las cosas así abiertas, mal.
Suena bien.
Prometer y después callar, ¿no? No sé.
¿Se te ha ocurrido ahora mismo?
Sí, sí. Tengo bocetos aquí.
Pues sí, pinta guay.
Pues a mí lo que me gustaría es que sacase algún shooter que me sorprendiese. No creo que el género de los shooters se ha abandonado mucho. Y los que salen son franquicias súper afianzadas, ¿no? Call of Duty, Battlefield y tal. Y me apetecería jugar algún shooter que dijese, coño, hostia, esto es Next Gen, esto mola. Un shooter Next Gen, básicamente. No sé si la vuelta de alguna franquicia mítica que ahora está desaparecida, el otro día lo hablábamos en un vídeo, creo, el Brothers in Arms, por ejemplo, o algo nuevo, ¿no? Pero un shooter Next Gen en plan, Dios, me apetecería.
A ver qué hace Gears of War, ¿no? Un nuevo juego. Con el estudio ese que han montado para eso, no sé.
Y está luego el Cliffy B con el K-Boss. A ver qué hace también.
Se va a acabar más mal que bien, me parece.
¿Tú crees? Bosque y Chema, ¿no? Sí.
Yo creo que cuando la burbuja del free to play se pinche, va a ser muy dramático para muchísima gente. O sea, veo a mucha gente apostando muy duro ahí y igual el pastel no es tan grande, vaya. Igual van a tener que comerse el aire. Lo veo un poco mal para el pobre Cliff.
Desde luego, y la propia Epic con el... ¿Cómo se llama el juego? De crear fuertes. ¿Fortnite?
Fortnite, sí.
Se ha dejado Se ha dejado pasar el arroz un poco, ¿no? Con ese también.
Hombre. Sí, la verdad es que sí. Y Gearbox también están ahí metidos en un buen jardín, la verdad, los pobres.
Pues bueno, va. Ahora sí, chicos. Nos despedimos. Vamos a grabar el like y dislike, de hecho, por si queréis vernos también al Sopas, que justo acaba de llegar a la puerta y vamos a empezar a hacer esto. Además, viene con cafés el Sopas. Sopas, va, di Sopas, despide. Estamos despidiendo el podcast ya, dile adiós a la gente.
Adiós, que vaya bien.
¿Veis? Víctor, un abrazo desde Barcelona. Esperamos verte pronto.
No, desde aquí, me veréis.
Venga, hasta la próxima, amigos.
Hasta adiós. Luego.
Get those eyes, get their size. I love my Sunday girl. I introduced her to my pa, to my ma. There you are. They love my Sunday girl. Now when we're walking arm in arm down the avenue, the traffic stops to let us through. There's a church we're going in just to hear glow and grin. That's how much I love my Sunday girl.